9:10 de la mañana, estamos iniciando la tertulia de este martes, hoy dándole los muy buenos días a Analía Piñerúa, bienvenida.
Buenos días.
La agarré de sorpresa. Ope Pasquet, bienvenido, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Mauricio de Rosa.
Muy buenos días.
Y Andrés Escaglione.
Buenos días.
Vamos a abrir esta tertulia del día de hoy, en realidad con un primer tema a modo introductorio. Vamos a tener otros temas de fondo también para conversar, pero es sabido, el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, intercambiaron un breve saludo el domingo por la noche en el acto de lanzamiento del año de Sereni, después de intercambiar cartas públicas en las que dejaron claras sus diferencias sobre el manejo de la crisis de ANCAP. El tema fue tratado en la tertulia de ayer, pero sin lugar a dudas amerita hacer algunos comentarios en el arranque de la tertulia en el día de hoy. Arranco por Ope Pasquet, por ejemplo. Ope.
Bien. Yo lo que puedo señalar es un antecedente que me parece que hay que tener en cuenta. El año pasado, en agosto del año pasado, estando en el Senado, yo planteé la formación de una comisión investigadora para estudiar la situación de ANCAP, porque había señales alarmantes. En esos momentos había trascendido que el déficit del ejercicio 2013 iba a ser de 169 millones de dólares, porque se había superado una diferencia entre la empresa y la consultora KPMG en cuanto a cómo tenían que contabilizar ciertos números, sino el déficit, de acuerdo con los criterios de los directores de la oposición, tenía que ser de 190 millones de dólares. Era el mayor déficit en la historia de ANCAP, 169 millones. Se decía que en el ejercicio en curso, es decir, en el 2014, las pérdidas serían por más o menos de la misma entidad, resultaron que fueron mucho mayores. Y había otras señales de alarma. Por ejemplo, en ese momento ANCAP estaba teniendo que pedir préstamos a los bancos privados para comprar crudo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que una empresa que se dice que factura 4.000 millones de dólares por año tenga que recurrir a los bancos privados en plaza para comprar la materia prima, si no tiene capital de giro para lo mínimo? ANCAP, empresa monopólica, después de tanto tiempo de actuación, ¿qué está pasando? Había gastos que parecían excesivos en distintos campos. Había un manifiesto sobreprecio de lo que pagaba ANCAP por comprarle a LUR los biocombustibles que a LUR producía ya en aquel momento. Es decir, cosa que después, se conocieron en toda su magnitud con la comisión investigadora esta que se formó este año. Pero ya en el 2014 estas cosas se insinuaban, estaban a la vista. Y cuando nosotros lo planteamos, el Frente Amplio respaldó monolíticamente la posición de negarse a la formación de la comisión investigadora, diciendo que estaba todo más que bien, que había habido un periodo de inversiones fantásticas, que estaba todo viento en popa, que los números estaban saneados, que la situación de la empresa era muy buena, que no había ninguna razón para alarmarse ni para llamarla. Los que hablaron, los que llevaron la voz cantante fueron el senador Daniel Martínez y el senador Enrique Rubio, pero nadie salió a decir, no, mire, no es tan así, tenemos reservas, tenemos diferencias. O sea que hubo una actitud de respaldo a esa gestión. Claro, estábamos a pocos meses de las elecciones, pero entonces lo que queda claro, por lo menos, es que en aquel momento se priorizó el interés electoral del Frente Amplio por sobre el interés en la salud económica y financiera de ANCAP, que ya en aquel momento daba señales de alarma, que bastaba mirar la realidad de la empresa para advertir.
Hoy justamente uno de los motivos también por el cual se decidió comenzar esta tertulia con este tema es porque la comisión investigadora sobre el déficit de ANCAP está entrando justamente en la recta final de sus audiencias y nada más ni nada menos que hoy va a recibir al vicepresidente Raúl Sendic, que en su momento fue presidente de ANCAP. Es un testimonio muy importante también en el análisis de esta situación que se está investigando. Andrés.
Sí, yo sobre la cuestión de fondo me parece que todavía estamos en viendo, presenciando el intercambio de distintos diagnósticos de por qué estamos en esta situación tan compleja, ¿no? Si tiene que ver con políticas de contención de la inflación, si tiene que ver con malas inversiones o con inversiones que todavía no han dado su retorno, que en su momento eran necesarias pero que todavía no han dado su retorno. Digamos, puede haber un poco de todo y sinceramente, como no estoy en esa comisión o no estoy analizando permanentemente el tema, Me parece que me limito a decir sobre lo sustantivo, obviamente la buena gestión de las empresas públicas es fundamental para defender a las propias empresas públicas, eso va de suyo, pero bueno, analicemos en la complejidad de esta situación sin poner o anteponer, bueno, quién es el responsable primero de esta situación, sino, bueno, veamos todas las cartas y analicemos en profundidad. Hoy yo no estoy en condiciones de ponerme, digamos, de meterme en esa complejidad. Creo que probablemente encontremos que la verdad no está en un solo actor o en un solo discurso. Lo que sí quisiera hacer una referencia doliente, digamos, es sobre la metodología de discusión que han aplicado sobre este tema dos de los principales liderazgos del Frente Amplio, como son Danilo Astori y José Mujica. Con ambos he trabajado, a ambos les tengo un aprecio y admiración por lo que han significado en la historia de estos gobiernos, pero además en la historia del Frente Amplio. Y a mí, sinceramente, como Frente Amplista, me duele mucho que de alguna manera primen sus egos por sobre un colectivo y por sobre la forma que deben darse los partidos de discutir sobre todo las situaciones que son más complejas, porque las que son más simples probablemente no requieren mucho análisis, pero cuando son complejas, yo creo que el Frente Amplio a veces se le ha ridiculizado porque tiene muchas instancias de discusión, que el plenario, que la mesa política, que el secretariado. Bueno, aprovechemos esas instancias. Creo que en las últimas horas precisamente el secretariado tomaba este tema para su discusión. Pero esta historia de mandarse cartas abiertas, no porque piense que la gente no debe o que los debates no deban ser públicos. Ahora, la comunicación entre dirigentes cuando se llega a ese espectáculo triste de las cartas abiertas que se contestan por la prensa, sinceramente me parece muy negativo para la unidad del Frente Amplio. Me parece negativo para el tema porque le agrega un componente extraño, digamos, de la forma del debate, y sinceramente, si algo no contribuye a este intercambio es a la salida, ¿no? Contribuye quizás a un desfile de egos, pero no a una salida política y una salida de la propia empresa en términos de gestión.
Está claro. ¿Analía?
Sí, para nosotros, yo comparto con Ope que para nosotros no fue un hecho nuevo. La investigadora había sido planteada en el periodo pasado y, como en tantas otras oportunidades, el Frente Amplio se había negado a aprobarla. Ya desde 2014 hasta la fecha, esto de que había inversiones que habían sido presupuestadas por montos que luego se habían triplicado en los hechos, ya se sabía, aparecieron allí algunas cosas, si se quiere, colaterales, como una fiesta costosísima, donaciones a medios de comunicación que no existían, en fin, cuestiones colaterales. Pero lo importante es todo lo vinculado a la gestión y las pérdidas impresionantes que había tenido ANCAP. Para nosotros no era un hecho nuevo y por eso se reiteró el pedido de la Comisión Investigadora, y creo que es muy saludable para nuestra democracia que se haya logrado confirmar se haya logrado aprobar la Comisión Investigadora, porque yo coincido con Andrés en que la mejor forma de defender a las empresas públicas es gestionándolas bien y que estas funcionen bien, y me parece que cuando hay cuestiones que no funcionan es mejor llegar a fondo y saber cuáles fueron las causas de la mala gestión o de que la empresa no esté funcionando bien. El mecanismo de las cartas, yo realmente, a mí me ha dejado perpleja esta situación entre Astori y Mujica, primero por el método empleado, pero en segundo lugar porque parece ser un debate que nunca se hubiera dado, cuando yo supongo que alguna vez, en algún momento, este debate sobre el manejo de las empresas públicas o si se priorizaba la inflación contra los números de la empresa, bueno, este debate que está planteado en las cartas, yo supongo que en algún momento lo deben haber tenido ellos, pero además esa posición, uno lee las cartas y hay pasajes en los cuales parece que ninguno de los dos hayan compartido un gobierno, y eran el presidente y el vicepresidente de este país, con el agravante además de que el equipo económico había sido, y así lo reconoció Astori, era gente de su riñón. Y también la revelación, lo que sorprendente es la revelación, de, en definitiva, de algo que la oposición vino sosteniendo durante mucho tiempo, que había dos equipos económicos. Y Astori termina reconociéndolo, diciendo que en la OPP había gente nombrada directamente por el presidente y que no compartía la orientación económica del Ministerio de Economía. A mí me parece un episodio lamentable. Y lo que sí quiero recalcar es que aquí todos son responsables. No, ya no vale esto de que tú y yo no hice y tú hiciste, y echándose las culpas los unos a los otros, porque todos son responsables. Fueron un único gobierno, ellos compartieron la tarea de gobernar. Los uruguayos le dieron la responsabilidad de gobernar y así debieron hacerlo, y son todos responsables. Aquí nadie puede sacarse de encima la responsabilidad por lo que sucede hoy en ANCAP.
Vamos a cerrar esta ronda de comentarios con Mauricio de Rosa.
Arranco por uno de los temas que estaban hablando al final, esto de las cartas entre el Pepe y Danilo Astori. Ciertamente es una forma de proceder que no es la adecuada. Creo que el mayor aporte que hicieron a la discusión en esta última etapa lo hicieron al final el domingo, cuando dijeron que no se iban a referir más al tema, que no iban a discutir más, que no iban a hacer más declaraciones. Me parece que eso es lo más saludable que podían hacer, digamos, callarse, dejar de discutir por los medios estas cuestiones que son tan complejas y que no, digamos, que esta forma de proceder no colabora lo más mínimo ni a dilucidar qué es lo que está sucediendo, que es complejo, ni a ver con claridad cuáles son las formas de salida o de avance, si se quiere, de acá en adelante. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaban de que la mejor forma de defender a las empresas públicas es gestionarlas correctamente. Esto de gestionar bien una empresa, igual es una cosa bastante más complicada de lo que puede parecer a priori. No es simplemente, digamos, que una empresa no dé pérdidas por periodos, por muchos periodos, es claramente un buen indicador de que la empresa está bien gestionada. Ahora, no es la única forma de evaluar cuando una empresa se gestiona bien o no. Ciertamente, cuando una empresa no invierte por décadas o no hace las inversiones necesarias por décadas, por más que no dé pérdidas en lo inmediato, eso no es una forma no es una buena forma de gestión, y eso tampoco debería dar dudas al respecto de eso. ANCAP es una empresa complejísima, en principio porque es un conglomerado de empresas, no es una sola empresa, que ha desarrollado inversiones inmensas, algunas de las cuales no tienen réditos económicos en lo inmediato, inversiones que están asociadas, por ejemplo, a lo ambiental, que van a tener implicancias económicas, pero sobre todo en lo inmediato y en el largo plazo. De las pérdidas que se están proyectando para este año, y buena parte tienen que ver con la evolución del tipo de cambio, poco con ANCAP, o siquiera con el gobierno uruguayo, tiene más que ver con que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió apagar la máquina de imprimir billetes, y eso está generando algunas pérdidas muy complicadas para ANCAP. Entonces, es un tema muy complejo de los cuales es difícil evaluar fácilmente qué es lo que está sucediendo y cuáles son las mejores formas de avanzar de aquí en adelante. Lo que sí está muy claro es que hay una operación política bastante grande. Justo me comprometí hace un rato a no hablar de la derecha, pero lo voy a decir porque es mi, digamos...
La gente lo espera.
La gente lo espera.
La audiencia está esperando el momento.
Yo le debo al público. La realidad me mira, me lo pide.
¡Hoy no!
La derecha uruguaya está desarrollando una operación política a gran escala. Que estaba cantada, ¿no? Porque está bien. O sea, ANCAP, por acá pasó Daniel Martínez, pasó Raúl Sendic, dos figuras, vamos a llamarles jóvenes del Frente Amplio, me da un poco de
emergente,
me gusta más el emergente.
Jóvenes, relativamente.
Dos figuras emergentes del Frente Amplio, entonces era muy fácil pegarle a ellos dos, pegándole a ANCAP, encontraron un blanco. Ahí están desarrollando una operación política un poco irresponsable, están mezclando cuestiones de irregularidades con cuestiones de mala gestión, que no es una cosa sana desde ningún punto de vista, y están ya al grito diciendo, bueno, que hay que sacar gerentes, hay que... O sea, Bordaberry ayer hablaba, o anteayer, de que hay que cerrar todo lo que no sea rentable. Es un disparate de proporciones bíblicas cuando se habla de una empresa del tamaño...
Lo dijo Vázquez.
Estoy hablando del tema de... Los gerentes lo dijo Michelini, ¿no?
No, pero después lo dijo Vázquez. Yo lo vi en un reportaje.
Otro disparate. Pero lo de Bordaberry y cerrar todo lo que no sea rentable es una cuestión que es absolutamente disparatada cuando uno habla de una empresa como esta. Imagínense una multinacional decidiera cerrar todo lo que no es rentable. Muchas veces las empresas juegan a pérdida por un tiempo porque son decisiones estratégicas que tienen que ver con el desarrollo a mediano y largo plazo.
Estamos...
Pero, ¿a vos te parece que entonces uno te escucha y dice, bueno, es una cuestión muy compleja la empresa, no sabemos bien, hay una operación de la derecha, o sea que lo que hay es una situación en la que la oposición política, que vos calificás en general de derecha, sale a torpedear una situación muy delicada, pero que no, nunca calificaste negativamente, nunca dijiste, che, acá se equivocaron, acá las cosas salieron mal. Por lo que yo escuché, vos no haces ningún juicio crítico, no señalas nada como negativo, lo único negativo es la actuación de la oposición política. Digo, discrepo con eso, va a haber que poner por lo menos 1.000 millones de dólares en ANCAP, la empresa monopólica, en la refinación y venta de combustible. Vamos a reconocer los hechos, después vemos quién tiene la culpa, pero reconozcamos que así como están las cosas, están mal, que se veía venir, que esto en algún momento iba a pasar, que la cosa venía mal, y el gobierno no reaccionó, no actuó. Si no hubiera habido la promoción de esta investigadora, que finalmente salió, digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Seguíamos con esta jerga técnica que oculta las cosas detrás de una nube de palabras, pero al final había que poner 1.000 millones de dólares? Vamos a transparentar esto. Hicieron las cosas mal, no basta con decir que algo es una inversión para decir que es bueno. Las inversiones, lo saben mejor los que manejan estos temas, yo no, ciertamente, pero tienen también sus requisitos financieros, hay que planificarlas. Ahora, supimos a raíz de todo este lío que no había gerente financiero en ANCAP, pero parece que van a designar uno. Hay que cuidar el tiempo de las inversiones, los recursos con los que se hacen, hacer una previsión de flujo, saber cuánto va a costar. Acá hicieron una planta de sulfurizadora diciendo que iba a costar 118 millones de dólares, terminó costando más de 400 millones. ¿Eso es culpa de la derecha? ¿Eso es que la prensa está inflando las cosas? ¿O es que hicieron una burrada espectacular? Y como consecuencia de eso, después no hay cálculo que le cierre, porque seguro estiman los retornos en función de la inversión, después resulta que tienen que poner 4 veces más de lo que habían presupuestado y las cosas salen mal. Digo, vamos a reconocer estos hechos.
Ese presupuesto es mucho. Sí. Ese presupuesto de 118 era como de 2007, ¿no? Se había hecho originalmente y después, cuando se recalculó, el presupuesto estaba mucho más cerca que efectivamente fue el costo de la inversión.
Nadie ha desmentido.
Arrancaron. Muy poquito tiempo de mentir eso.
Andrés
había pedido la palabra.
Vamos a escucharlo, Andrés, y ahora seguimos.
Yo creo que acá hay 3 elementos que cada uno puso arriba de la mesa que me parecen importantes. La primera es que el Frente Amplio, tanto que se lo criticaba porque no votaba comisiones investigadoras, votó una comisión investigadora sobre este tema muy sensible. Y creo que Analía, de alguna manera, hizo un reconocimiento implícito porque dijo que además esto favorecía la democracia. Primer punto. El segundo punto, que los partidos tradicionales, digamos, están trabajando sobre este escenario y ven una oportunidad de golpear al Frente Amplio, sin lugar a dudas. Es decir, es parte del juego político y es legítimo que así sea.
Bien, claro, parte de la crítica democrática.
La crítica democrática. Lo que no quiere decir que nosotros no podamos decir que efectivamente están jugando ese juego. Y la tercera cosa, bueno, yo creo que sí, que hay que analizar, decía, es una situación compleja porque, por un lado, hay inversiones que tienen que ver con retornos que no son meramente económicos, que son ambientales, precisamente como el que se ponía acá la planta de sulfurizadora, porque después nos vendemos como Uruguay natural, pero si no hacemos las inversiones para que ese Uruguay natural sea exista efectivamente, no, digamos, tenemos que ser coherentes con eso. Yo del debate, uno de los elementos que vi, y algo tenía que ver con lo que decía Mauricio, que me parece que es claro que hay que hacer una autocrítica, o quienes tomaron la decisión en ese sentido tienen que hacer una autocrítica, que es endeudarse en dólares. Cuando el país tenía toda una estrategia de desdolarizar su deuda, que ANCAP se endeudara en dólares, además con la previsión esta que ya sabemos de que precisamente las tasas van a aumentar y digamos, nos ponen en una situación complicada. Bueno, esa es una de las decisiones que me parece que uno tiene que decir, bueno, no fue correcta. Es parte del ejercicio de un gobierno también tomar decisiones que muchas veces no te llevan por los mejores caminos, y también reconocer cuando las cosas han ido mal.
En base a estas puntualizaciones que hizo Andrés, no sé si Analía o Ope quieren decir algo más, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero me parece que está bueno para darle cierre a esta primera parte de la tertulia.
No, yo creo que a mí me parece interesante lo que acaba de decir Andrés. Este no es un juego de política de izquierdas o de derechas, es un tema de asumir la realidad, y es lógico que el Partido Nacional y el Partido Colorado estén llevando adelante toda esta investigación y adquiriendo protagonismo. En el pasado, cuando blancos y colorados éramos gobierno, también el Frente Amplio votaba investigadoras, que siempre eran acompañadas, porque nosotros nunca nos negamos a a constituir un investigador. Hay que recordar que el Frente Amplio con Pluna, que fue otro tema muy delicado y muy jorobado para nuestra sociedad, porque todavía estamos pagando lo de Pluna y lo seguiremos pagando por mucho tiempo, no quiso votar una comisión investigadora. Entonces, y ese juego, que es parte del juego democrático y de la oposición democrática, es lo que se está haciendo en este momento. Pero hay que reconocer la realidad. Acá hay una papa caliente y acá, bueno, se verán los resultados de esta investigación, si todo queda en un problema de gestión, si hay irregularidades que deberá dirimir la justicia. Eso es lo que vamos a averiguar en los próximos días, después de que venza el plazo que la Cámara de Senadores se ha dado para esta investigación. Pero no restringamos esto a un tema de derechas y de izquierdas y a una conjura de la derecha contra el gobierno progresista, como inventan otros lamentables líderes de la región. Este es un hecho que está, es una situación dramática que está atravesando nuestra principal empresa pública, una empresa monopólica que debería estar dando ganancias. Y bueno, restringámoslo a eso, es eso.
Estamos en las 9:30 de la mañana, nos acompañan hoy Analía Piñeirúa, Ope Pasquet, Mauricio de Rosa y Andrés Scagliola. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con otros temas aquí en La Tertulia.